Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Es viernes 19 de enero de 2024. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos a Canal Pop! La casa del entretenimiento a través de Abejorro Media me acompaña. Yo soy Sergio Zurita, me acompaña, como siempre, Violeta Moreno.
¡Hey! ¡Hola! ¡Qué onda! Me encanta esa porra, mi querido Sergio. ¿Cómo estás?
Bien, ¿tú?
Pues bienvenidos a todos aquí a Canal Pop.
Así es.
Comenzamos.
Vamos a hablar hoy de una película que se llama Con Todos Menos Contigo. No Con Todos Menos Conmigo.
Con Todos Menos Conmigo. En vez de que conmigo, contigo.
Ok.
Así es, vamos a hablar de esa peli.
Porque además entrevistaste a uno de los actores. La película se estrena, ¿cuándo se estrena?
Ya se estrenó, ya está en los cines. Okay. Pues ahí les va, les voy a contar, a ver si se te antoja verla y ya tú me dirás. Pues ahí está, esta película es protagonizada por Sydney Sweeney. Ajá. Esta actriz que hemos visto anteriormente en Euphoria con su papel de Cassie, que me parece espectacular. La hemos visto también en series como The White Lotus, en Sharp Objects, esta también que salió hace mucho tiempo, le pusieron Heridas Ocultas, algo así le pusieron en español. Y también esta película la protagoniza Glenn Powell, que el actor vino a México y tuve oportunidad de entrevistarlo. ¿De qué se trata esta cinta? Es una comedia romántica donde pues tiene un flechazo una pareja que se conocen como por azares del destino y empiezan a salir, tienen una salida romántica.
Ajá.
Muy peculiar. Y de repente, pues ahí causa un conflicto y en eso ya como que se odian, ¿no? Se odian, pero bueno, se siguen gustando. Es como este amor-odio, ya sabes, como muy, muy peculiar, en donde pues se vuelve interesante y sexy a la vez. Uh-huh. Y bueno, hay escenas muy hot, muy candentes, la verdad. Y ellos, además de que lo hacen espectacular, me parece que tiene mucho humor, mucha acción, pero a la vez mucho romance. Y eso es justamente lo que platicaba con Glenn, de que tal vez no hay en esta época muchas películas románticas. Sí hay algunas emblemáticas que bueno, pasan para la historia, pero actualmente si te fijas en el cine hay mucho drama, thriller, acción. ¿Y uh-huh. dónde quedaron ese amor? ¿Dónde quedaron esas películas de romance? Y bueno, pues trabajar con Sydney, él decía que fue increíble, porque además ella es productora ejecutiva de esta película.
Okay.
Y está divertida, te saca las risas, es muy relajada, la verdad. O sea, vas al cine a entretenerte con esta cinta y la pasas muy bien, la verdad.
Y tienes entrevista.
Ahí está, ¿quieren ver lo que platiqué? ¿Un pedacito con él? Bueno, pues ahí está Glenn Powell en Contigo. No, Con Todos Menos Contigo.
Uh-huh.
This film has a combination of humor, action, sensuality that, oh my gosh, I was like, oh my God. What do you think it stands the most, it stands out the most here in the film?
You know, I think when you're trying to get people to watch a rom-com in the theaters, there hasn't been rom-coms for the theaters in a while. I think you have to deliver on all those things. I think you have to deliver on big humor, you know, yeah. Go for jokes that most people wouldn't go through on a streamer, and, you know, go for the romance. Like, we really went for the romance on this one, and you go for the big scope, the helicopter scenes and the sharks and the spiders and all that stuff. It's like, it's a big movie, you know, full of big moments, and I think we delivered on all that. Mm-hmm. Best part about rom-coms, at least for me, is, like, the language of love is universal, so everybody... Mm-hmm. You know, everybody wants love and wants to find it and wants to feel like they're living in a rom-com.
And also a universal language. I think it's the music and the way of dancing.
I totally agree. I think the music is really important because you're exactly right. Like, the way people feel on the way out, it doesn't matter what language you speak. It doesn't matter how you dance. It all fills you up the same way.
¿Qué tal?
Interesante. Dice que en el cine no hay comedia romántica.
Actual.
Y ahora que lo pienso... Pues sí, hay escasez, digamos. Hay que escasez. No, digamos que puedes encontrar una comedia romántica más fácil en una plataforma de streaming, tienes razón.
De acuerdo, como que actualmente lo vemos justamente más en plataformas que en las salas.
Ok, nada más dime, ¿Sydney Sweeney es la que sale en el descapotable del video de los Rolling Stones?
Es ella, que sale súper guapa, muy sexy, es ella justamente, es Sydney.
Uh-huh. Y se puede ver en cines.
Y se puede ver en cines, y justamente también tiene una parte musical ahí. Mm. Para, ¿recuerdas esta canción que se llama Greater, la de Feel the Rain on Your Skin for you? No, la verdad es que el final
no entendí nada.
Ve, aquí tengo la...
Así le hacía Maclovio, el personaje de Luis de Alba, cuando mire, también sé en inglés cantar She loves you, yeah, 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 she loves you, yeah. Así te oí, Violeta, perdóname.
No, la de Feel the Rain on Your Skin. Sí, la han escuchado. Bueno, al fin.
¿Sí? Hasta te digo, ¡ay, no, sí! O sea, no sé si fue irónica o si sí fue cierto. ¿Ah, sí? Ok.
Sí. Feel the rain in your skin, no one's in it for that.
¿Y esto a qué nos lleva?
Eso nos lleva a que el final es muy divertido. Mm. Muy divertido. No les quiero contar mucho para que vayan al cine, la pasen a gusto, se relajan, disfruten y listo, ahí está, con todos menos contigo.
Muy bien.
Ahí está. Vámonos a otro tema de la música.
Platícame ahí más bien tú, porque tú eres la que está más informada al respecto.
Ah, ok.
Tiene que ver con Viña del Mar y Peso Pluma.
Así es.
Y la libertad de expresión. Contra los mensajes a favor del narco. Cuéntame todo.
Ajá, a ver, quiero saber tu opinión. Lo que sucedió aquí es que, bueno, sabemos que Viña del Mar, este festival musical, pues es uno de los más importantes en Latinoamérica. Ajá. Se hace año con año en Chile y uno de los artistas invitados es Peso Pluma. Va a estar con diferentes artistas de distintos géneros, pero Peso Pluma aquí, lo que fue como la bomba y pues ha dejado mucho de qué hablar en esta semana, porque fue tendencia, es que primero lo anunciaron en este cartel. Después dijeron, no, el gobierno de Chile decía que ya no quería que se presentara Peso Pluma porque ellos no iban a apoyar a la narcocultura, que sus letras eran muy enfocadas al narcotráfico y no querían eso para Chile.
Ajá.
Después salió un comunicado porque se hizo una controversia entre fanáticos, entre pues distintos artistas que defendían a Peso Pluma, y en este comunicado mencionaban que justamente, bueno, aquí lo tenemos atrás, es que decía que celebran, en este festival celebran la diversidad musical y que no debería de haber ningún tipo de censura, que la música es música y que no lo iban a prohibir. Así que, de nueva cuenta, pues ahí estaba Peso Pluma. Sin embargo, en la televisión de Chile dijeron, ok, que se presente, pero aquí en la transmisión en Televisión Nacional no va a salir su presentación.
Ok, no sé de entrada cómo están las cosas en Chile. Respecto a quién posee los medios de comunicación.
Uh-huh.
Pero, quien me conozca sabrá que mi opinión es entre menos gobierno, mejor. Y como dijo Milton Friedman, el problema es el gobierno.
Pues sí. O sea, tú ahí...
Es decir, ¿qué tiene? O sea, independientemente del mensaje de Peso Pluma, uh-huh, ¿qué tiene el maldito gobierno que andar dando permiso o dejando de dar permiso de que se presente un artista en el Festival Viña del Mar? Pero claro, bueno, a lo mejor allá resulta que el gobierno controla los medios.
Sí.
Ahora, un gobierno que controla los medios y lo hace bien es la BBC de Londres, por ejemplo.
De acuerdo.
Hay libertad de expresión, etcétera. Pero bueno, desde ahí ya me cae gordo.
Pues sí, porque no, uh-huh, tendrían por qué censurar artistas que con su música, pues la verdad, han llegado a distintas partes del mundo. Si bien o no te gusta o no su música.
Sí.
O si tú concuerdas con lo que dice, o sea, yo creo que es cuestión de gustos, cuestión de géneros, no te va a gustar lo que a mí me gusta tal vez, y está bien, o sea, celebremos un poco la diversidad de pensamiento y de gustos musicales, porque mucha gente dice, ay, no, ese Peso Pluma no nos gusta, bueno, hay gente a la que sí, y quieras o no, es de los mexicanos que ha roto récords en el mundo y no habíamos visto un fenómeno de este tamaño.
Sí, sí. Ah, no, yo no quiero que prohíban nada.
Claro,
o sea,
no,
si yo digo guácala Peso Pluma, lo
exacto.
Que tengo el poder de hacerle así.
De acuerdo.
Le
de
cambias
acuerdo.
De estación o de canal o de, sí. o de
yo tampoco
video.
Comparto su música, la verdad, pero me parece que censurar a un artista, ay, está hablando tal vez de la realidad también de lo que vivimos en México.
Y por otro lado, bueno, si no les gusta cómo es, ¿para qué lo invitan? O sea, por otro lado, así de...
Si no te gusta, ¿para qué me invitan?
Sí,
si no saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Totalmente
exacto.
De acuerdo contigo.
Pero
entonces,
bueno, ahí a lo mejor lo invitaron polémica. Y el gobierno metió la cuchara. Te digo, no sé cómo estarán las cosas.
Ya sé. Y no sé cómo también sea esta apertura de pensamiento en el decir, a ver, no nos gusta... censúralo. Y es algo que también, por ejemplo, sucede, no sé, en el cine de China, ¿no? Que siempre censuran ciertas películas porque hay contenido pues muy sexual. O sí. De repente en otros países porque hay contenido LGBT. Entonces, no sé qué hasta qué parte se pueda hacer eso, ¿no?
Pues, mira, yo prefiero que... Yo prefiero que se diga una barbaridad a que se prohíba. Yo estoy la libertad de expresión, creo que está por encima sí. De casi todo.
Tienes toda la razón.
O sea, con más razón para alguien como Peso Pluma, precisamente por ser alguien que no me gusta. O sea,
justo, a mí tampoco,
Pero.
Y aparte, según yo, ay, no sé, anda ya muy alzadito ese Peso Pluma.
Ah, bueno, ponte en su lugar.
Si no, la verdad es que imagínate. La verdad de la noche a la mañana tuvo un boom. Hoy no sabíamos quién era, mañana sí. O sea.
Sí.
¿Fue así el cambio tan instantáneo?
Sí, pero
bueno, esa es justamente la polémica que hay actualmente con la música en Chile.
Así es.
Ahí está.
En el Festival de Viña del Mar. Bueno, ya veremos qué pasa.
Ya veremos
pero
qué pasa.
Pero por lo pronto está que va a presentarse
¿sí?
En la Quinta Vergara, que no es grosería, aunque suene, ahí se va a presentar. O a lo mejor le dijeron, tú vas y te presentas, pero si en la Quinta Vergara, fíjate. Pero el chiste es que se presenta ahí... Pero a lo mejor no lo transmiten por televisión. ¿Cómo le dicen también el monstruo de no sé qué?
Ay,
el monstruo de las 700 venas.
Algo le pusieron una cosa así, le pusieron una cosa bárbara. Bárbara, que dije, ¿qué?
Dios mío.
Está loco, pero bueno. O sea, justamente amigos que de vacaciones salían, no sé, a partes de Europa, de Estados Unidos, decían, ¿se escucha Peso Pluma? En todos lados.
En todos, claro.
Qué barbaridad. ¿Quién es fan de Peso Pluma? Ya había preguntado, ¿va? Oye, mi querido Sergio, justamente hablando de festivales, pues ya se dio a conocer quién va a estar en Coachella, o Coachella en inglés, en esta nueva edición de Bali Music Festival.
Muy bien.
¿Te gusta? ¿Ha sido?
No, bendito Dios, no.
¿No te interesa?
O sea... Mira, me pueden gustar el 100% de los artistas.
Ok.
Pero de repente, no sé, una vez hicieron Old Chela, ¿te acuerdas? Que
sí,
un día era Bob Dylan y los Rolling Stones, y al día siguiente era Neil Young y Paul McCartney.
Y luego ponían...
Y al día siguiente era el baboso de Roger Waters, con no me acuerdo, con The Who.
Con The Who.
Y
¿qué más pusieron?
Era así de, sí, pues por supuesto que quiero. Y luego de repente pensé, a ver. A los Rolling los puedo ver en una arena, todo dar. Y a Bob Dylan en un teatro para 2,000 personas. ¿Qué voy a hacer ahí, y ahí aplastado en el desierto? No.
Dices, no quiero eso. Es más, tengo una pregunta para ti. ¿Cuál sería tu festival? Así, que dices, o sea, puede ser con artistas que ya ni siquiera están en vida, ¿eh?
Ok.
O sea, ¿cuál sería ese festival que tú dirías si quieres estar ahí? ¿Y qué artista sería?
El Monterrey Pop Festival, que sí existió.
Ok.
Cuando Jimi Hendrix le prende fuego a la guitarra. ¿Te acuerdas?
Esa escena fue una
eso
locura.
Es el rock and roll. Eso es. O sea,
con ese
no
te
hay
quedarías.
Más. No. O cuando Dylan se electrificó, de lo cual vamos a hablar más adelante.
Pero está... Está bueno ahí saber sí. Cuáles son nuestras mezclas de géneros para un festival.
Pero Me decías que hay retornos interesantes.
Hay un regreso interesantísimo y que justamente esta semana fue tendencia. Y estoy hablando de la banda liderada por Gwen Stefani, No Doubt. Después de 10 años de no tener este reencuentro, pareciera que fuera mucho más.
Mira, está Cristian Chávez con ellos, pero ya le pegaron en los dos ojos por andar diciendo cosas.
Sí, Cristian. Mira, está aquí también... ¿el de los Backstreet Boys?
No, este es Christoph, el de los lentes oscuros.
Christoph.
Y el de allá es... Christoph. Y el de allá es un bolero, así que se pegó el cepillo aquí y da grasa así.
Y da grasa así.
Y mientras da grasa hace otras cosas.
¿Quién es fan de No Doubt? La verdad es que a mí sí me gustaría verlos. No sé
no,
si voy
no.
¡Claro! Era una banda, la verdad es que sus canciones sí llegaron a distintas generaciones, te hacían bailar, reír, llorar. Gwen Stefani como compositora me parecía increíble. Una de sus canciones, hay una que se llamaba What You Waiting For, que decía que esa canción justamente le hizo cuando perdió la creatividad y sentía... que no tenía esa inspiración por escribir y por eso hizo esa rola y es buenísima.
Es uno de los grandes grupos y ella es genial. Sí, ella es genial.
Y
pero
mira,
¿para qué ir a Coachella? Mira, si se va a presentar en Coachella, quiere decir que después va a dar conciertos en otros lugares en donde hay baño, en donde está tu carro en el estacionamiento, ¿me entiendes?
O sea, ¿te gusta lo más cómodo? A mí, yo amo los festivales, Sergio.
Sí, pero tú sí estás en edad, Violeta.
O sea, ¿crees que llegas y dices, ay, ya me cansé, pura multitud? Si quiero ir al baño, tengo que hacer tres colas. Por allá, o
exacto.
Sea, ¿sí? ¿No?
Exacto.
O no, deberían de hacer un festival para gente como tú.
¡Ya la hicieron! Se llamaba Olchela, te dije.
Olchela, pero, híjole, ¿y ahí qué tal? No,
pues no fui. No, o sea, de repente, insisto, dije, estos artistas los puedo ver cómodamente.
En mi casa o en un concierto aquí de como un auditorio más
sí,
chiquito.
Sí, exacto.
¿Sabes cuál es la grandeza y lo divertido de los festivales? Que además de que puedes ver a distintos pues artistas en los escenarios, de verdad la energía es muy padre de la gente, como que te fusionas en un lenguaje universal como la música. O sea, a mí me parece algo divertidísimo. Hay gente que me dice, odio los festivales. Y yo, pero ¿por qué? Chance no lo han vivido, creen que solamente es el Vive Latino.
¿Sabes qué me da también un asunto como
así de
ok, no, una cosa de no me puedo ir. O sea, yo en este momento quisiera llegar hasta allá, donde lo más cercano, donde está mi coche, me voy a tardar como 4 horas y entonces en ese momento me invade un ataque de pánico padrísimo. Veo que va a estar Blur.
Va a estar Blur.
Su canción, ¿sí sabes la que se llama Song 2 o Song Number 2?
Song Number 2.
La que dice ¡woohoo! Y luego dice algo. Yo siempre oigo ¡woohoo! ¡Pero tira el dinero! ¡Woohoo! Pero no, evidentemente no dice eso, ¿verdad? Bueno, eso es Coachella.
Sí, está Peso Pluma. Okay. Lana del Rey, Bizarrap, los Deftones, Justice, Jungle, que me parece increíble. Ahí va a haber J Balvin, Doja Cat.
Pero fíjate, hasta abajo dice And, y en grandote, No Doubt.
O sea, claro, como que quisieron ponerlo en suspenso y al final, No Doubt.
Así que ya sabe usted, si quiere ir a ver Coachella, pero tire el dinero. No es cierto.
No le hagan caso, vayan a Coachella.
Hay un par de biopics interesantes.
Sí, me parece interesante.
Una por lo visto ya se hizo, o por lo menos ya se... No sé en qué nivel de... no sé en qué etapa de su producción va, pero por lo visto, por lo menos ya se filmaron algunos fragmentos. Y es la de...
Es Back to Black de Amy Winehouse, esta estrella que nos dejó canciones emblemáticas.
Una gran estrella.
Una
sí.
Gran estrella. Justamente va... Esta semana se adelantó ya lo que va a venir en esta biopic de Amy Winehouse. Y va a abordar en grandes rasgos, sí, su etapa musical, también como creativa y compositora, pero también, pues, ya sabemos, su adicción a las drogas, su depresión, pues, sus enfermedades mentales, en el sentido de que, pues, su salud también se vio muy afectada. Pero debemos reconocer que nos dejó algo emblemático también.
Ah, por supuesto. No, tiene un sonido único.
Único.
O sea, hay pocos artistas tienen un sonido único. Y eso, lo puedes buscar, pero no necesariamente lo vas a encontrar. O sea, así de, o sea, esta mujer no suena como nadie y ella es una de ellas.
Tienes toda la razón. O sea, siempre que escuchabas la voz de Amy Winehouse, sabías que era ella y nadie más. Y también cómo le fue muy mal en el amor. Ella sufrió mucho y por eso también sus canciones eran tan desgarradoras y podías conectarte a través de su dolor. O sea, siento que su vida fue muy triste, sí llena de éxitos, pero también muy decadente, ¿no?
Sí.
O sea, fue como muy, muy extremista su vida.
Sí, digamos que la gente que, o sea, de repente es así como de, ya no te quiero, lárgate de la casa. Sí. Ay, ahora eres millonaria. Sí. Ah, no, mija, ahora sí, o ya gente, te perdoné.
De acuerdo.
El galán la hacía sufrir, sí, mucho, el gran amor de su vida.
El amor de su vida.
La hizo sufrir como bestia. Así que a ver qué tal les queda esa biopic.
Yo creo que está buena. Oye, además de que va a salir un poco de su muerte, obviamente, del club de los 27, ¿no? Sabemos cómo que falleció a los 27 años.
Sí.
Y se va a hablar mucho de esa adicción también.
Sí.
Pero a ver.
Pero la que verdaderamente me emociona de las biopics es una que apenas se acaba de dar a conocer que se va a hacer. Es Linda Ronstadt, nuestra paisana. Interpretada Latina. Por... No, mexicana.
Mexicana.
Mira aquí. Linda Ronstadt, interpretada por Selena Gómez.
¡Bien!
Me parece un casting genial.
A mí también.
A Linda Ronstadt la he amado toda la vida.
Desde siempre.
Javier Velasco escribió un artículo, un texto. Javier Velasco le dio un tiempo por escribir cartas que no necesariamente le iban a llegar a quien se las escribía. Le escribió a Linda Ronstadt una carta, el escritor Javier Velasco, que ustedes conocen por Diablo Guardián.
Sí, Diablo Guardián.
Le escribió una carta a Linda Ronstadt y le dijo, yo pienso que usted es la mejor intérprete de música mexicana del mundo.
Wow.
Y yo estoy de acuerdo si ponemos empatada a Lola Beltrán.
Ok.
Pero Linda Ronstadt... Era una voz fascinante, era preciosa, era adorable. Andaba con el gobernador, fíjate, cuando los políticos eran cool, andaba con el gobernador de California, que era un tipo súper joven y así, guapo y así. O sea, sí era así como de, no anda ella por interés, ella gana más que él.
Seguro.
Y sí, una de las grandes voces de la época dorada, del rock californiano. Entiéndase Joni Mitchell, Neil Young, uh-huh. James Taylor, esa clase de artistas. Y pues ella era como la mejor voz, los Eagles, que eran muy sus amigos.
Supongo que van a poner eso en la biopic. O sea, todo tal vez, sí, aparte de su carrera, pero también de su vida personal.
Ahí. Pero, ¿sabes cuál es el problema con su vida? Bueno, no el problema. Y eso no sé cómo lo vayan a tocar de pronto. Okay. Imagínate ser una de las grandes cantantes del mundo y de repente quedarte sin voz. Se quedó sin voz. No recuerdo cómo se llama la maldita enfermedad que le dio, pero de repente ya no puedes hacerlo. Como si le cortaran las manos a Eric Clapton.
¿Qué cosa?
¿Me entiendes? No, es algo parecido. Sí. O sea, no puedes prácticamente ni hablar, ya deja tú cantar.
¡Qué tragedia!
Y
hacer de las mejores voces, estar como en tu punto de superestrella y de repente te quedas sin voz.
No, ya,
o sea,
ya,
o ya su está, o fue poco a poco.
Su punto de superestrella ya había pasado,
okay.
Pero seguía siendo una mujer que podía llenar tranquilamente, no sé.
Algún escenario, un auditorio.
Un escenario en Las Vegas, por decirte. Okay. Por poner un ejemplo, ¿no? O sea, no, pero bueno.
Pero fue tiempo después, sí, entonces, cuando
sí, o sea, cuando era la superestrella y prendías la radio... Y era así como de las posibilidades de que salga una de Linda Ronstadt son altas. Estamos hablando de los 70s.
Wow.
Pero pero todo el asunto de que se queda sin voz es muy lamentable. Selena Gómez lo primero que hizo fue sacar una foto en sus redes sociales y un libro que es la autobiografía de Linda Ronstadt, que se llama Simple Dreams, o sea, sueños sencillos o sueños simples.
Oye, además, bueno, ahorita te digo, pero que físicamente
se parecen un montón.
Sí, sí tienen
no,
ese aire.
Es un acierto tremendo.
No, y aparte Selena Gómez, la verdad es que le está haciendo muy bien, o sea, no solamente recordemos que es cantante, o sea, ella actúa ya en varios proyectos que la gente la está volteando a ver también como actriz.
Pero aparte, no la dirige cualquier güey, la dirige David O. Russell,
okay,
que es el director de Three Kings, es el director de The Fighter, que es por la que por fin Christian Bale le dieron un Oscar.
Bravo, Christian Bale.
Exacto. Y su película más exitosa es Silver Linings Playbook, que aquí le pusieron las reglas de la vida, o algo, sí, sí, las reglas de la vida. Wow. En la que por la que Jennifer Lawrence ganó el Oscar. ¿Te acuerdas de esa película?
Exactamente. Esa, sí.
¿Cómo se llama el que me cae gordo que ahora sale de Maestro?
Bradley Cooper.
Son Bradley Cooper y ella son la pareja romántica.
Para que la vean.
No, no está nada mal esa película. De Niro estaba muy bien, de hecho lo nominaron al Oscar. Pero David O. Russell es quien dirige, quien va a dirigir a Selena Gómez en esta biopic.
Cierto, siento que sí va a estar muy interesante, Sergio. Y yo sé que vas a ser muy feliz.
Sí, bueno, a menos que la riegue este. Que no. Ya lo traigo entre ceja y oreja con las últimas películas que ha hecho, pero bueno.
Y para que conozcamos más sobre Linda, y creo que me parece pues interesante para que también nuevas generaciones y los que chance no seguimos toda esa carrera, como tú decías que la ponías pues en el radio y todo. O sea, creo que me parece muy, muy, muy interesante. Así que hay que verla. Esta yo creo que estaría llegando en 2024. O hasta...
Che, probablemente, yo creo que 2024 finales.
Ok.
Si todo sale bien.
Si todo sale bien, si no hay otra huelga, si no hay un paro por ahí, esperemos
exacto.
Que no.
Como diría el gran Jaime López, si no nos cae un rayo por optimistas.
Sí.
Por cierto, el domingo es cumpleaños del gran Jaime López, cumple...
Saludos.
Cumple 70 años, Jaime. Nació el 21 de enero de 1954, autor de Chilanga Banda, entre otras maravillas. Le mando un abrazo desde aquí. Y ahora...
Oye, quiero que me cuentes justamente de algo que me pareció interesante que abordaras, que es Cat Power.
Sí.
Cuéntame, porque ella hoy en día está dejando pues algo muy, muy, muy lindo en la música, pero... Traes algo ahí que me pareció que también puede gustarle a la gente.
Mira, yo me empecé a interesar por ella porque de pronto sus discos estaban muy bien. O sea, las críticas eran muy positivas.
Okay.
Y en sus discos me di cuenta de que era muy fan de Bob Dylan. O sea, incluso tiene una canción de cómo lo conoció.
Chingo.
Y bueno, en 1965, en el festival de Newport, Dylan decide salir con guitarra eléctrica y todo el festival lo bajan a mentadas del escenario prácticamente. Y luego hace una gira en la que la mitad del concierto salía él con su guitarra y la otra mitad salía él acompañado de un grupo de rock que después se convertiría en The Band. En ese momento eran The Hawks. Entonces, la primera mitad del público lo toleraba. Y en la segunda, mentadas, aventaban cosas al escenario, pero lo interesante era pero pagan y llenan, qué gente tan curiosa, paga y llena por algo que odia, qué cosa tan especial. Bueno, pues eso ocurría.
Ok.
Y uno de los primeros discos piratas de la historia es un concierto que se graba, y el concierto se le conoce como el concierto del Royal Albert Hall de Bob Dylan de 1966. Realmente lo que está grabado no es un concierto en el Royal Albert Hall, sino en un teatro en Manchester. Pero así se le conoce como el... Ya ahora lo hicieron legal. O sea, la gente de Dylan ahora lo puedes conseguir legal.
Okay.
Pero lo que hizo Cat Power fue grabar un concierto ahí en el Royal Albert Hall.
O sea,
y lo que hizo fue cantar las canciones de Dylan, ella con guitarra, y después saca al grupo de rock. O sea, cantó exactamente las mismas canciones que canta Dylan.
O sea, es como está recreando el concierto del 66.
Correcto.
Wow,
Eso es lo que está haciendo.
No es una tarea fácil.
No, bueno. Pero, ¿qué cosa? Pero además, el disco es espectacular. Y... en algún momento en la grabación de Dylan, todo esto, todo este odio era porque los folcloristas de vez decían, no, ya no perteneces a nosotros, ya no cantas acerca de los derechos civiles, te has vendido al maldito rock. Y ellos que se supone que son los tolerantes, bueno, resultan ser los más intolerantes, ¿no?
Suele pasar.
Sí, de pronto, entre una pausa y otra de canción, cuando ya está con el grupo, alguien en el público le grita Judas a Dylan.
Wow. Okay.
Y Dylan dice, I don't believe you. O sea, no los puedo creer, ¿no? Y de repente, en la grabación en vivo que hace Cat Power en el Royal Albert Hall, de repente alguien le grita, ¡Judas! Y ella contesta, ¡Jesus! O sea, lo opuesto, ¿no? ¡Judas! ¡Jesús! Digo, a lo mejor ya estaba planeado, pero si estaba planeado, logran que suene muy espontáneo. Y
si no, está muy interesante también.
Exacto. Y el asunto... De hecho, hay una revista especializada en Dylan que se llama Judas Magazine.
Sí le pusieron.
Por cuando le gritaron Judas. Obviamente es un homenaje, ¿no?
Wow.
Y esto va a venir a México.
¿El concierto va a venir a México?
Va a venir... Cat Power canta a Dylan. Dice el concierto del Royal Albert Hall.
Ese es el que sí quieres acudir.
No, a ese ya tengo mi boleto.
¡Ay! Perdón. Ve, a ver.
No es cierto, no compré nada. Ah. Me regalaron ese boleto. Sí, ah. Sí.
¿Y quién nos va a regalar a nosotros, muchachos?
¿Sabes qué? Me lo regaló una querida amiga, alumna mía de mis talleres de creación literaria.
Wow, te conoce perfecto y dijo, aquí tiene maestro.
No, es que estábamos en plena clase y otra chava dice, ¿sí sabes que va a estar Cat Power con lo de Dylan? Y yo así, no, maldición, ¿y ahora qué hago? Y entonces, Laurita, muchas gracias.
Laurita, Laurita.
17 de mayo, Teatro Metropolitan.
Wow. El Metropolitan.
Que está perfecto.
Está perfecto.
Está perfecto.
Esos son los conciertos a los que sí quiere ir Sergio Zurita, no a los festivales con millones de personas.
Exactamente. Aunque en el Metropolitan luego, ¿sabes qué hacen? ¿Qué detesto?
¿Qué?
A medio concierto ahí están unos güeyes de meseros así, ¿qué se le ofrece?
Sí.
Eso debería estar prohibido.
Sí, a mí también me choca eso.
Pero bueno, espero que...
Que no haya esto.
Espero que no haya
eso. Entonces viene en mayo, presenta este homenaje, este concierto, tal cual sucedió en el 66.
Sí. Con Dylan. Pero es Cat Power, ahora sí que repitiendo todo el concierto.
¡Guau! Wow. Oye, muy bien ahí por Cat Power. Me parece que... voy a ver si hay boletos. Pues estaría interesante ir algo.
Yo me imagino que todavía debe haber boletos. O sea, no es así. O sea...
Sí.
Es como un artista, lo que se conoce como de culto, ¿no?
O sea, claro. No, y en homenaje...
Va a estar padre. No, y el disco está increíble. Se llama Cat Power Sings Dylan.
Me parece muy bien.
El siguiente tema...
Vamos a hablar de una película.
Vamos a hablar de la indignación, Violeta.
Ya sé qué indignación.
Esto no tiene perdón de Dios. En los Screen Actors Guild Awards, o sea, los premios del sindicato de actores.
Se nos
Que se entregan un día antes de los Óscares.
Exactamente.
Están nominados Bradley Cooper por Maestro, de acuerdo. Paul Giamatti por Los que se quedan, de acuerdo. Cillian Murphy por Oppenheimer, de acuerdo. Jeffrey Wright por American Fiction. Nunca la he visto, pero él siempre está bien.
No, él es una cosa impresionante.
Y un tal Colman Domingo que sale... Déjame leer el nombre porque es tan famoso. De Rustin Bayard. Mi Rustin Bayard, ¿te acuerdas de la famosa marcha... Perdón, ¿te acuerdas del famoso discurso de Martin Luther King de I have a dream?
I have a dream, sí.
Bueno,
claro.
Eso se realizó durante una marcha en agosto de 1963 o 62.
Ok, inicios de los 60.
Bueno, no, pero es más, hazme un favor, búscalo mientras ahondo un poquito.
¿El discurso?
Rapidísimo. No, pon March, Luther. For Jobs and Freedom. Martin Luther King.
1963.
¿Qué día? Es agosto 28.
Es agosto.
Agosto 28 de 1963. Y es la historia de cómo este hombre organiza esa marcha, a la cual asistieron más de 200,000 personas. Lo cual es una proeza. Pero la película tiene la calidad de una película de la televisión hecha por Hallmark. De repente sale Martin Luther King, un hombre con un carisma bestial, y ponen ahí un güey, y de repente dices, o sea, si ese güey es Martin Luther King, yo soy Cillian Murphy, ¿me entiendes? O sea, ese güey.
Y yo soy Emma Stone.
Exacto.
Por TikTok.
Pero.
Ok.
Pero así, un elenco muy débil. Chris Rock, que por favor alguien ya le diga que no actúe. No se la crees nunca. Es okay. Chris Rock con canas. Y te mueres de la risa. Es uno de los grandes líderes de los derechos civiles. Muy mal todo. El actor, pues de entrada, bueno, de entrada es negro, lo cual era muy complicado en esa época.
Claro.
Es homosexual, lo cual era mucho más complicado en esa época.
Claro.
Y organizar la marcha costó sangre, sudor y lágrimas. Y aquí como que parece que la...
Como que lo hacen como si nada.
Como que facilito. O sea, sí hay broncas, pero como facilito y
Claro, y en ese entonces era como muchas trabas todo el tiempo, ¿no?
Sí.
Era muy complicado hacer ese tipo de
hecho, les boicotearon. Ya tenían el sonido listo para el día siguiente y les boicotearon el sonido. Alguien estropeó el sonido un día antes. Eso no lo ponen. Es un guión muy blando.
Algo muy flat, ¿no?
Sí.
O sea, no trasciende, no te conectas.
O sea, si yo me encuentro esta película de repente un día a medio fin de semana, digo, a ver, y pues tienes los estándares bajos y dices, Pero este güey, en vez de Leonardo DiCaprio por Asesinas de la Luna, para los Screen Actors,
es que eso es lo que decimos nosotros, o sea, ¿por qué no dejaron a Leonardo DiCaprio, que sí se merecía estar nominadísimo, y meten aquí a Coleman Domingo?
¿Sabes quién? ¿Sabes qué sospecho?
¿Qué sospechas?
Todo esto es pura especulación, pero los Obama siguen teniendo mucho poder, y tienen mucho poder en Hollywood también.
¿Y que hayan puesto ahí?
No, pues así como de... Pues mira, nosotros los ayudamos a arreglar el vericueto de la huelga, pero échenos la manita, ¿no?
Híjole.
Y de pronto ponen en el mapa a este actor.
Sí,
que a lo mejor en otras películas está bien, pero uno es tan bueno como el guión que tiene.
Ok.
Y el guión es muy blando.
Oye, esta película la pueden ver en Netflix, ¿no?
Se puede ver en Netflix ahorita.
Está disponible la plataforma.
O sea, ponen Rustin.
Para que la vean, comenten, digan si les gustó o no les gustó, que bueno, ya, Sergio nos dio su panorama de cómo
Pero
está la
vi en buena onda, o sea, no creas que dije, este idiota, ¿no? O sea, hay cosas interesantes. De repente sale Medgar Evers, que es uno de los meros, meros del movimiento, por los derechos civiles. Y yo que conozco la historia de eso a través de las canciones de Bob Dylan, quien por cierto estuvo tocando ahí en la marcha, Bob Dylan le compuso una canción a Medgar Evers cuando lo matan, y de repente sale un tipo y aquí dice Medgar Evers y dices, ¡ay, es el que van a matar! Pero luego no pasa nada, ¿me entiendes? Nomás te emocionas.
Okay.
Ya no,
no
sé,
pues
bueno,
ya me dio
cualquier
flojera.
Vez esto es bueno para
Ay,
hablar
ya me dio
de
flojera,
Dylan.
A ver.
No, pues mira, te digo, pero
solo porque
¿sabes
está
qué es un insulto? Martin Luther King. O sea, es así de, ¿neto ese güey es Martin Luther King?
Sí, no.
O sea,
la
pidieron una pizza, llegó un güey y ¿tú eres Martin Luther King? ¿Por qué? No, pues porque ¿Por eres afrodescendiente.
¿Y ya con eso?
¿Y qué?
Ya con eso. Pues ahí está. Yo creo que si la van a ver si no les da flojera.
Allá ustedes, pero...
Sí, vamos a hacer una película que siento que te indigna mucho hablar.
No, ya la hicieron.
No, por eso ya lo hicieron.
No, dijiste que van a hacer.
No, que siento que para ti va a ser, bueno, ya, es indignante para ti. Priscila, la película Priscila, que todavía pueden ver en los cines.
Por desgracia.
Y, bueno, es protagonizada por Sofía Coppola, y nos narra la vida de, pues sí, de Priscilla Presley, cómo lo vivió, ¿no? O sea, pues como ser la parte acá de Elvis. A ver, sí. Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Por qué estás tan indignado?
Ah, en primer lugar, porque la actriz no es nada buena. O sea, ok, es una niña ingenua y de repente a Elvis lo mandan a hacer su servicio militar muy a propósito, porque así de, este nos está volviendo a la juventud muy lujuriosa, ¿qué hacemos? Uh-huh. Y se mándalo a Alemania a hacer el servicio militar y pues seas Elvis o quien seas, te fletas, ¿no? Y entonces ahí está. Y está muy aburrido y conoce a esta bonita mujer.
Ok.
Y se la liga, pero es menor de edad. Pero Elvis muy respetuoso de su virginidad y de que es menor de edad y así. Pero, y bueno, o sea, la chava no es buena actriz y toda la película, todo el peso de la película cae sobre ella. Elvis, o sea, el que sale de Elvis no pudieron encontrar un actor peor. O sea, sí se parece, pero es como una especie como de Elvis menso. O sea, así como de Elvis cuando le cayó un piano en la cabeza y así quedó. Así de, hola, soy Elvis.
O sea, no lo deja como la gran rockstar.
No, para nada. Es un pobre estúpido. Wow. Y de repente, pero de repente, y ella la pasa mal. Ay, pero, ¿sabes qué? La pasas mal tú con ella. O sea, una cosa es retratar el tedio y otra cosa es pegarlo. O sea, puedes hablar de gente que está muy aburrida. Mira, ese es el no Elvis, mira.
El no Elvis es Jacob Elordi.
Pues está...
Ay, no, yo lo amo.
¿Ah, sí? Pues aquí está muy mal.
¿Sabes qué? Que sale en una película espectacular, muy reciente, que está en Prime Video, si quieren verla. Se llama Saltborne.
Ah, ahí.
Ahí sale, sale en Saltborne, sale en Euphoria también, en esta serie de HBO. Él es hermoso, pero no sé cómo está actuando aquí. Él actúa muy bien en Saltburn.
Pues no,
pero
nada.
Pero Priscilla todavía no le he visto.
La película es oscura. De repente dices, ya, hagan una toma externa para que se vea el maldito sol.
O sea, lo hace muy mal.
Sí, pero ni siquiera es un villano, ni siquiera es demasiado loco. No pasa nada, en la película no pasa nada.
Es un flan.
Es un flan la película, sí, de hecho. De hecho,
wow. Justo
esa escena de la boda de la cual yo esperaba mucho porque las fotos cuando yo era niño...
Eran una cosa espectacular.
Cuando Elvis murió en el 77, pues yo era un niño de 6 años y y veía esas fotos y no, por favor, no.
Priscila.
No, hay cosas que nunca debieron existir y una es la película Priscila.
Wow.
Pero ha seguido ahí en el cine, pero bueno, allá ustedes.
Pues hay que verla, Ay, es que hay tantas películas que ver. Series.
No, esa no la veas.
Luego,
¿quién te regresa esas 2 horas?
Buen punto, voy a perder mi tiempo.
Cuando tengas 95 años y veas tu vida así pasar ante tus ojos.
Eso lo hubiera eliminado.
Exacto, hubiera aprovechado eso, no sé, para leer el TV Notas o cualquier cosa, o sea, no sé.
¡Wow! Gran referencia.
Y por último, rápidamente.
¿Nos vamos con Drew Barrymore?
Drew Barrymore.
A ver, cuéntame.
Drew Barrymore, famosa desde que hizo E.T. Uh-huh. Es toda una veterana, a pesar de que apenas tiene 48 años.
Y tiene una gran carrera actoral.
¿Cómo no? Y además es adorable, es totalmente adorable.
Estaría bueno entrevistar a Drew Barrymore.
Bueno, no, pues sí. No, sí. Pero esta no aprende.
A ver.
Esta no aprende. Una vez se iba a casar con el comediante Tom Green en Saturday Night Live, en vivo. O sea, y de repente se dio cuenta de que estaba volviendo su vida privada a un circo y dijo, ¿qué estás haciendo poniendo la cara de Drew Barrymore?
Sí, sí, sí.
A ver.
Es que ahorita traigo como el cabello un poco como ella ya, ¿no?
Sí. A ver.
¿Y qué? ¿Se iba a casar?
Sí, y de repente le cayó el 20 y dijo, no, esto es una locura, bye. Y ahora anda con Pauly Shore, que salía en MTV. Cuando empezó MTV, él era uno de los que presentaban videos.
¿Es él?
Sí, no, este es el hijo de... Este es el hijo de... Ay, Dios, ¿cómo se llama este...?
Se parece a...
Es el papá del... El hijo del papá del de American Pie, que es un actorazo. ¿Cómo se llama?
El hijo del papá de... ¡Ay, ya sé quién! El hijo del papá.
El papá... El que sale de papá en American Idol.
Ya sé quién. no, en American Pie.
Levy, Eugene Levy. Este es el hijo de Eugene Levy.
¡Wow! Sí se parece.
Es el hijo de Eugene Levy y es evidentemente gay.
¡Ay! Es evidentemente.
Punto número uno. Tiene el cabello perfectamente bien cortado. Punto número dos. Está impecablemente bien vestido. Es gay. Perdón, es gay.
¿Qué tal? Aquí tenemos muy buenos vestidos.
Bueno, pues.
A ver. Y se quedan viéndose entre ellos, así de.
No sé, ok, sí hay hombres así de bien vestidos, pero no muchos.
Sí hay, pero contados, exactamente.
Pero no, es Drew Barrymore, Totally. Polly Shore tenía su programa, su sección en MTV, se llamaba Totally Polly. Y desde ahí hacía el papel de un menso. Y cuando haces el papel de un menso por tantos años, te vuelves el menso. Uh-huh. Y ahora anda con Drew Barrymore. Que de veras sí es como es andar como con lo más con lo más bajito,
o sea,
de Hollywood.
Que ella, al ser un mujerón, mega actriz, guapa, como que se fue a lo que...
Sí.
Algo menor que ella.
Sí, definitivamente está mucho, muy por arriba de su liga, wow. Polly Shore, pero ese es su problema.
Pues sí.
El asunto es que Polly Shore le propuso matrimonio en su programa de Drew Barrymore. Se hincó ahí y abrió el anillo. O sea, ella lo agarró.
Ay, no.
Y dijo,
sí se me...
y dijo, si quieren, no le cambien de canal y les doy la respuesta. Pero se ha estado haciendo güey. O sea, no ha dado la respuesta. Pero otra vez exhibiendo esas cosas en televisión.
¿Otra vez? ¿De verdad cuántas no hemos visto así? A mí me parece patético.
Es terrible. O sea...
¿Por qué en televisión?
¿Sabes qué?
Ay, y al rato mañana. Oye, Violeta. Ay,
ya. Sí, exacto.
Ya.
¿Sabes cuál es el problema? Que de repente una revista te puede decir, te pagamos tu boda, Violeta. Ok. Y con eso pagas la boda, con el reportaje. Pero después te la van a cobrar con el bautizo y luego con el divorcio, si es que este ocurre.
Te la vamos a cobrar.
Exacto. O sea, no.
No. Así te metes en ese meollo y...
No.
Cualquier cosa, contrato.
Exacto. Sí. No. Entonces, uh-huh. Ay, mi Drew Barrymore nunca va a aprender. Pero bueno, ya nunca aprendió, ¿estás de acuerdo?
No, pues yo creo que ya no.
Pero ya se nos acabó el tiempo,
ya,
Violeta.
Tan rápido. Ay. Pero la pasamos muy bien, ¿no? Hablamos de muchas cosas, géneros, música, cine, de todo un poco.
Exacto.
De todo un poco. De todo un poco, mi querido Sergio.
Muy bien, pues despídete, mi querida Violeta.
Bueno, pues esto fue Canal Pop. A ver... ¿Cuál película van a checar en el cine? Vayan, nos comentan cuál les gustó, cuál no. Y bueno, pues no se pierdan Canal Pop. Muchas gracias por estar. Recuerden que me encuentran por redes sociales, Violeta Moreno. Y yo les mando un besote. Gracias, mi querido Sergio.
Gracias.
Eso.
Yo me llamo Sergio Zurita. Esto fue Canal Pop. Síganme en X o Twitter o como se llame, en @szurita. Y eso es todo. Nos vemos
la próxima
en Canal Pop.
Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.